bienvenido al Ministerio de Sabiduría en la Torá. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el Islam en profecía. Recuérdese, como dije anteriormente a ustedes, los hermanos aquí en Puerto Rico, es que nosotros hemos sido enseñando profecía de una manera muy diferente. Ha habido tantas cosas que ha influido en lo que es la teología, la dogma. Y no estamos diciendo que todo lo que nos ha enseñado es mal y que está incorrecto. No vamos a decir eso. Pero sí, yo creo que nosotros hemos, nos hemos fallado un pedacito, una parte del rompecabezas que yo creo que ahora es el momento correcto para que Yahweh, nuestro Creador, lo pueda revelar. ¿Verdad que sí? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Ok, entonces lo que yo quiero hacer es presentarle este estudio acerca, ¿es Islam la bestia del apocalipsis? La primera parte va a ser acerca del Islam y cómo podemos descifrar eso y los imperios. La segunda parte va a ser descifrando el 666. Ok, y Daniel, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11. Y vamos a descifrar qué es el 666. Y si se quedan, usted, yo sé que ustedes van a disfrutar mucho lo que es el 666. Y los hermanos que me están oyendo, pues próximamente voy a hacer esto en DVD para que ustedes puedan verlo también. ¿Ok? Ok. En la historia del Islam, en Mohammed nació, Mahoma nació en el año 570 después del Mesías, en la era común. A la edad de 40 años, él recibió su primera revelación de Dios a través del ángel Gabriel, que sabemos, todo lo que creemos en el Mesías, y en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sabemos que ese no es el Dios que nosotros servimos. ¿Okay? Una de las incógnitas que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿verdad, hermana? Es que todo el mundo dice que el Dios de los musulmanes es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso no es verdad. Y lo podemos probar. ¿Okay? Esa revelación continuó hasta su muerte en el año 632 de la era común. Mahoma y sus seguidores sufrieron persecución. Y en el año 622 de la era común, ellos emigraron a Medina. Y esto marcó el principio calendario musulmán, el principio del calendario musulmán. ¿Okay? Ahí fue cuando comenzaron ellos a contar todo. Unos años más tarde, ellos regresaron a Meca y la conquistaron. La primera vez que fueron a Medina, pues pelearon contra ellos y ellos se fueron huyendo, los rechazaron a ellos. La segunda vez fue, se estableció. El patrón, si ustedes ponen atención, el paralelo entre la roca, nuestra roca, el Mesías, con la roca que no es la de nosotros, del Islam, es bien parecido. Mahoma va a Medina y ahí lo rechazan y él se va. Su segunda venida es aceptado. Nuestro Mesías, la primera vez que él vino es aceptado, rechazado, y la segunda vez es aceptado. Todo, a ver un patrón entre la semilla de la Biblia, bíblica, de la promesa de Isaac, y la semilla de Saúl, o de la mujer esclava, de Hagar. Todo tiene que ver con la semilla. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que si todo el conflicto de la Biblia comenzó en el Medio Oriente y comenzó por la pelea de la bendición, Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob, Esaú, Israel y sus hermanos, José y sus hermanos, ¿verdad? Siempre había una pelea y una envidia por eso. Entonces, mi pregunta es para los que me están oyendo. Ustedes no piensan, y vamos a recapacitar un poquito acerca de esto. Si el comienzo de todas las cosas tuvo su principio en el Medio Oriente, Yahweh cambia, ¿verdad que Él no cambia? El Todopoderoso no cambia, es el mismo ayer y hoy para siempre. Quiere decir que lo que comienza en un lugar, termina en ese lugar. Coincidencia que en estos tiempos toda la atención del mundo se encuentra ¿dónde? Irak, Afganistán, Irán, Turquía, ¿verdad? Israel, Jordania, ¿y de dónde se encontraban esos tiempos ahí? Todos los enemigos de Yahweh, vamos a hablar acerca de eso hoy. Ok, Mahoma reclama que es el último mensajero de Elohim en la tierra. Mahoma no dejó un sucesor después de su muerte, causando pleito entre sus seguidores. Ok, otra rama del Islam. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy han estudiado acerca del Islam? ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado acerca del Islam? Ok, hoy vamos a ver un poquito más con detalle. Hay tanto material, yo podría estar aquí honestamente una semana, pero estoy tratando de condensarlo y es mucho. Okay. Los islámicos son sunnis, chiitas y los sufis, y el talibán se compone de 25.000 a 35.000, y ellos creen en una interpretación extrema de las leyes islámicas. Es interesante que ahora mismo el talibán no ha muerto, el talibán se encuentra ahora en Pakistán. Ellos están metidos en Pakistán y entran a Afganistán y están peleando contra los americanos y contra los británicos y le están haciendo la vida imposible a los americanos. Interesante que los otros días en las noticias dicen que ellos piensan que esta guerra nunca la van a ganar. Y yo me eché a reír. Y yo dije, ¿seguro? Si leen la Biblia sabe que eso no es con ejército, ni con... Este es el Mesías mismo que va a terminar esa pelea. Cuando vengan las nubes con una espada de doble filo. ¿Qué? No lo entienden. ¿Qué? Y esto es lo que va a causar un caos entero en la tierra. 5 columnas del Islam, de la fe del Islam. No hay otro Dios, solo Alá, y Mahoma es su único profeta. Oran 5 veces al día mirando hacia Meca. Antiguamente miraban hacia Jerusalén, pero después lo cambiaron y ahora miran hacia Meca. Ellos dan limosna al pobre, ayunan en el mes de Ramadán. Por cierto, Mahoma cambió los días bíblicos por los días, por algo pagano, algo que no está en la Biblia. Igual que las 10 tribus de Israel, en Primera y Segunda de Reyes, Jeroboam, cuando él cambió la fiesta de Yahweh, de Levítico, y cambió del séptimo al octavo mes, construyó una réplica del templo en Samaria, en Teldán y en Betel, y allí ellos tomaron de cualquier persona, tomaron sacerdotes, ¿ok? Eso no empezó con el Islam, empezó con nosotros los israelitas, ¿ok? Ok, ayunan 5 meses. Si tienen dinero, se les requiere ir a Meca. Ok, seguimos. Creencias del Islam. En el tiempo, cuando sea el fin del mundo, los muertos resucitarán para su prueba final y se basará en sus creencias. La prueba final será basada en sus creencias. Las personas que hayan tenido más obras irán al paraíso. Entonces, la salvación es por obras, no es por fe. Por la redención de nuestro Mesías y su sangre por nosotros, es por obras. Nosotros creemos que somos salvos por fe. ¿Amén? Somos salvos y redimidos por la sangre del Mesías. Ok. Guardar el mandamiento para nosotros es obediencia, pero en realidad ellos creen que son salvos por obras. Las personas que hayan hecho cosas malas irán al infierno, obvio. ¿Sabes? Pero eso, así de simple lo sienten ellos. Mira, si tú vas y te matas y matas unos cuantos judíos contigo, van a haber 70 vírgenes esperando por ti. Eso es lo que piensan ellos. ¿Ok? Al revés, nosotros decimos, mientras más buenas obras tú hagas, en obediencia a Yahweh y amas a tu prójimo como a ti mismo, pues tú tienes oportunidad de estar en el cielo, ¿verdad? Con nosotros, a través de la salvación que es gratuita. Y después que eres salvo, pues entonces tú puedes dar el mensaje para que otras personas vengan. Ese es el amor de Yahweh, ¿verdad? Entonces, mientras más personas vengan, pues podemos estar en unánimes como un pueblo, para entonces ser partícipe de las promesas en la tierra de Israel. Ok, seguimos. Si podemos, ajá. La población mundial musulmana. En África hay 308 millones de musulmanes. El 27% de la población en África es musulmana, hermanos. Okay. En Asia, 778 millones. Increíble, ¿verdad? Un 69% de la población en Asia, que incluye Indonesia y todos esos lugares ahí, son musulmanes. En Europa hay 32 millones de habitantes que son musulmanes. En Latinoamérica, 1.4 millones de habitantes. En América del Norte, 5 millones de habitantes. Hay bastante. Por cierto, ¿cuántos soldados tenemos nosotros en el Medio Oriente? Menos de 300.000. ¿Cuántos musulmanes hay aquí? 5 millones. Ellos pueden declarar una guerra a Estados Unidos fácil. ¿Ok? Increíble, ¿verdad? Uno lo piensa de esa forma. ¿Okay? Tú divide esos 5 millones entre todos los estados que tú tienes, una anarquía, y Oceanía, gracias. 385 mil musulmanes. Ok, seguimos. Los árabes, naciones musulmanas en el mundo ahora mismo y su población. Los árabes, Arabia Saudita, que son descendientes de Ismael, y son descendientes también de Esaú, los amalequitas en la Biblia. Si nosotros atamos los nombres bíblicos con los nombres contemporáneos ahora mismo, vamos a tener un esquema claro de lo que está ocurriendo. Pasa que nosotros a veces no pensamos en eso. Pero cuando yo empecé a hacer eso, wow, yo dije, está en mi cara y no lo veo. Como Yahweh dice, mira, aquí está en las noticias. Todo lo que prevalece en noticias es ¿qué? Irán, 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 Irak, Irak, Irak. Irán era Persia, Irak era Babilonia. La Biblia no dice acerca de los últimos tiempos de la Gran Babilonia, ¿verdad que sí? ¿Sabían ustedes que hay un hombre ahora mismo que se está levantando, que es descendiente de Mahoma, ¿ok? Que es príncipe de Jordán y quiere ser presidente de Irak. ¿Por qué? Los iraquíes saben que ese es el único hombre que puede traer la paz entre los sunnis y los chiitas. Interesante, yo vine a averiguar eso esta semana. Y usted sabe que él es el presidente del Club de Roma, el Club de Roma. Él es el presidente del Club de Roma, un musulmán presidente del Club de Roma. El Club de Roma es un grupo de hombres que se han afiliado para traer mensajes positivos al mundo, para traer pan a los necesitados, para hacer cosas de para beneficio de la humanidad. Pero que esas personas pues están en conjunto para hacer otras cosas más allá de lo que... Un musulmán, el presidente del Club de Roma. Este hombre estudió en Oxford University. Estudió teología en una universidad cristiana. Es experto en el hebreo y sabe 4 idiomas. Hermano, se llama el príncipe Al-Hassan de Jordania. Su hermano, que era el rey de Jordania, no le dio el reinado, se lo dio a su hijo. Y el reinado le tocaba a su hermano. ¿Por qué habrá sido eso? Ahora eso se explica cómo es que Jordania, Moab, va a ser echada por el lado. Recuérdense que la Biblia dice que Moab va a haber un lugar de escape, ¿verdad que sí? Durante la gran tribulación. Que el antimesías no va a tocar a Moab, que es Jordania. ¿Me siguen? Mucha información, yo lo sé. ¿No? Estamos empezando. Pero mantengan el ojo en eso. El príncipe Al-Hassan, el presidente del Club de Roma. ¿Ok? 300 millones de árabes son musulmanes. Recuérdense, ser musulmán y ser un árabe es muy diferente. Hay gente que... Tú puedes ser árabe, pero no tienes que ser musulmán. El musulmán, el seguidor del Islam, es la religión. ¿Verdad que sí? ¿Ok? En Pakistán hay 140 millones. En India hay 144 millones de musulmanes. Indonesia, 201 millones de musulmanes. Por cierto, no se encuentra ahora mismo en Indonesia, donde está ocurriendo todos estos juicios desde 2004, el tsunami, los terremotos. La población entera es musulmana. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Matan a los judíos y a los cristianos. ¿Okay? ¿Será posible que es juicio de parte de Yahweh? Porque han tratado de matar a su pueblo. Ok, seguimos. China, 75 millones. Bangladesh, 108 millones de musulmanes. Egipto, 65 millones. Turquía, 66 millones. Siria, 14 millones. Somalia, 9.6 millones. Y Sudán, 26 millones. Por cierto, el Sudán y el Somalia son proféticos también. Están en la Biblia. Que eran parte de Etiopía. ¿Etiopía qué se dice? Sí, ok. Seguimos. Población mundial de musulmanes es... La población mundial es de 6.2 billones de habitantes en la Tierra. Hermanos, ¿cuántos millones salieron de Egipto? ¿Cuántos millones salieron de Egipto? Perdón, ¿cuántas personas, cuántos miles de personas salieron de Egipto? 600 mil, ¿verdad que sí? 600 mil israelitas salieron de Egipto. 600 mil entraron a la Tierra Prometida. 6 millones entraron en el 1948 cuando vinieron. Perdón, 600 mil entraron a la Tierra Prometida en el 1948. Hay 6 millones de hebreos ahora mismo en Israel y hay 6 billones de habitantes en toda la Tierra. Coincidencia, 6 millones de habitantes en Israel ahora mismo y hay 6 billones de habitantes en toda la Tierra. Y la Tierra fue creada en 7 días. El sexto día fue cuando Yahweh creó a Adán y le dijo, multiplícate y sé fructífero. En el día sexto fue cuando Adán, la creación, humanidad, fue creado. Y ahora estamos en el sexto día, 6,000 años de la creación, y hay 6 billones de habitantes. 6 millones de judíos en la Tierra. Coincidencia, ¿me están siguiendo? Esto es importante, es muy importante, proféticamente. ¿Ok? Musulmanes en el mundo. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo ahora mismo? 1.5 billones de musulmanes en el mundo. Y tuve que cambiar este número aquí ahora. La última vez que lo presenté eran 24%. El 24% de la población mundial eran musulmanes. Son seguidores del Islam. Ya cambió. Chequeé en dónde. En United Nations, porque un hermano me dijo que fui y verificó. Y ahora subió, en los últimos 4 años, subió del 24% al 26%. A nosotros nos fascinaría tanto de que el mesianismo, o que los hermanos, pues que las personas vinieran al mensaje del Mesías, a esa tan rápido en 4 años, hermano, quiere decir que sobre 10 millones de personas básicamente vinieron al Islam en los últimos 3 y 4 años, después de las torres, más personas siguen viniendo mientras más caos hay. Increíble, algo impresionante. Yo no. Ok, tenemos que ver en la Biblia, nos habla acerca de las langostas. Recuérdense que cuando hubo el juicio contra el rey, el faraón. Tengo tantas cosas en la mente ahora, no sé qué estoy diciendo. Estaba haciendo un estudio esta mañana, otra cosa. Estoy pensando en eso todavía. En la Biblia nos dice que hubo langostas que vinieron de un fuerte viento, que vinieron del este e invadieron Egipto. Del este. Mantengan ese vocabulario. Y langostas. El libro de Apocalipsis nos habla a nosotros acerca de las langostas que salieron del abismo. Pero ¿cuántos de ustedes se la han enseñado en sus iglesias? ¿Quiénes son las langostas? ¿Verdad que no nos han dicho? Como un misterio, yo le voy a decir quiénes son las langostas. Hermano, en la Biblia nos descifra y nos dice quiénes son. La Biblia misma nos dice qué son esos. Lo que pasa es que tenemos que regresar al principio, hermanos. Regresar al libro de Génesis y al libro del Antiguo Testamento para nosotros poder, al Tenac, como decimos nosotros, a las Escrituras, para que sea la definición de lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis. Todos se encuentran los profetas en la Torá y se encuentran los libros proféticos también. En Éxodo 10, versículos 4 y 5 dice, si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré la langosta, no las langostas. En el singular, esto es bien interesante. La langosta a tu territorio y cubrirá la superficie de la tierra. Pero espérate, está hablando de Egipto nada más, ¿verdad? Está hablando, de modo que esta no pueda verse. Devorará el resto de lo que ha escapado, lo que os ha quedado del granizo. Devorará también todos los árboles que crecen en el campo. Recuérdense que en la Biblia, árboles es siempre sinónimo con los creyentes en el Mesías. No somos nosotros un olivo. Eso es lo que el libro de Romanos nos dice y nos dice Jeremías capítulo 11. ¿Ok? Olivo verde. Entonces vamos a investigar quiénes son. Lo interesante de esto, hermanos, si ustedes notan la primera palabra, langostas en hebreo es agabat. Agabat. De leyendo de derecha a izquierda, está esta letra, el aleph, el resh, el bet y el hey. Si tú le puedes cambiar, en hebreo nosotros podemos hacer eso, si tú le cambias la primera letra, esta que está aquí, el Aleph, por otra que es el Ain, que se puede hablar, el Ain, Aleph, a veces es sinónimo, A o E, depende cómo se use, pues tienes la palabra Arab, que es árabe. Entonces dentro de la raíz de la palabra langosta se encuentra la raíz de la palabra árabe. Hay una conexión en el hebreo que se puede usar. Por cierto, los rabinos saben esto. Los rabinos ortodoxos dicen que en los últimos tiempos Ismael se levantará en contra de su pueblo, del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los ismaelitas? Descendientes, ¿quiénes son los descendientes ahora mismo? Los árabes de Arabia Saudita. La Biblia te lo dice y los rabinos están de acuerdo. ¿Por qué los hermanos no estamos conscientes de esto, lo que está ocurriendo? Porque estamos entrando en lo que es teología y denominación y nos olvidamos de las verdades bíblicas. Yo quiero que, si puedo provocarles, no probando que yo estoy correcto, sino que la palabra está correcta y que podemos descifrar la palabra basado en lo que Yahweh ya ha estipulado anteriormente. ¿Estamos claros, verdad? Él quiere que su pueblo esté consciente de lo que está ocurriendo. Él no quiere que nosotros vivamos en secreto, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que se enfasan mucho en teología y eso es bueno depende de cómo lo vean, ¿no? Pero es como todo. Hay que haber un balance. Ok, la palabra, ¿quiénes son las langostas? En Proverbios, usted puede ver que en Proverbios capítulo 13, versículo 27, capítulo 30, versículo 27, se dice, las langostas que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. Si usted sigue buscando ese capítulo, va a encontrar que él está atando algunas diferentes animales o aves para diferentes tipos de... Y en este momento aquí lo está haciendo una conexión entre langostas y rey. Otra palabra, está en el contexto de persona. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? Ok. Estoy grabando, hermano, pero yo quiero que ustedes se beneficien. Si voy rápido, me dicen en slowdown. Yo voy rápido siempre. Por eso que trato de hacer esto aquí. Ok. Los enemigos de Yahweh son las langostas. En Jueces capítulo 7, versículo 12 dice... Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos de ¿qué? Del oriente se extendían por el valle numerosos como langostas. ¿Ve? La Biblia te dice quiénes son las langostas. Dice, sus camellos eran incontables, numerosos, como la arena que está a la orilla del mar. Hermano, una pregunta. Con la información que yo le di acerca de los 1.5 billones de musulmanes en el mundo, ¿usted no cree que ellos tienen 200 millones de hombres que pueden hacer un ejército? Estamos mirando a China cuando sabemos que hay otra cultura, otra raza, que tiene bastantes personas que son unos locos. Los chinos lo que les interesa es que su economía siga subiendo y quiere ser una superpotencia y no le interesa más nada. No molestan a nadie, ¿verdad que no? Ellos lo que quieren es quitarle el negocio a los americanos. Tú haces una computadora, ellas te hacen una mejor y te la dan más barata. Pero los árabes no. Ellos te compran la computadora y te cortan la cabeza después que la compran. Y después te agarran el dinero con que te pagaron. Muy diferente, ¿ok? Dice, en Jueces capítulo 6, versículo 3, porque sucedía por cuando Israel sembraba, oye esto, subían contra ellos los medianitas, los amalequitas y los hijos del oriente. ¿Ok? Y dice, y acampando contra ellos arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y sus tiendas, siendo como langostas, ¿por qué? Por multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, se venían a la tierra para devastarla. Lo interesante es que la palabra, porque venían, la palabra en hebreo, venían ahí, es la palabra Alá. ¿Qué? Alá, como Aliyá. Es interesante que la palabra Alá se puede usar en hebreo como subir, pero también como maldición. Bien interesante. Yo lo encontré eso esta mañana. ¿Okay? El hebreo nos dice muchas cosas que tenemos que entender. Ok. ¿Quiénes son las langostas entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 al 4? Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. ¿Del humo subieron quiénes? Langostas sobre la tierra. Y le fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en su frente. ¿Okay? Entonces, aquí vemos una conexión de la langosta y de acuerdo a la Biblia, ¿quiénes son las langostas? Los ismaelitas y los amalequitas. ¿Viste cómo la Biblia te da la respuesta? ¿Okay? Hermanos, no crean nada, pero absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo hoy. Verifíquenlo ustedes mismos. No crean nada. Vayan y búsquenlo y verifíquenlo para que Yahweh mismo le dé la respuesta. En Daniel capítulo 9, versículo 11, dice, todo Israel ha transgredido tu Torá, apartándose para no escuchar tu voz, pero ellos han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. La palabra maldición en ese versículo significa Alá. Y ese es el único lugar que usa la palabra maldición y pone Alá. Hermanos, Daniel 9, 11, septiembre 11, la maldición fue derramada en Estados Unidos y en el mundo. ¿Usted no cree? De nuevo. Y desde ese día, los musulmanes y el Islam han estado en todos los periódicos y en todas las noticias. No ha faltado ni un día que ellos no han tenido nada que decir. Por cierto, ahora mismo el Islam está esperando su Mesías en marzo. Irán está tratando de crear caos en el mundo porque ellos dicen y tienen una profecía en el Corán que dicen que es el día que se ha destruido el pueblo de Israel, cuando haya caos y guerra, es lo que va a traer el Mesías. Ellos creen que a través de la guerra y el caos es lo que va a despertar a su Mesías, a su falso profeta. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esto anteriormente? Interesante, ¿verdad? ¿Ok? El Islam es conocido por su crueldad y maltrato de las mujeres. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y tengo unas fotos y una de ellas no es muy placentera para ver. Pero quiero que ustedes vean lo que ellos le hacen a sus mujeres. ¿Ok? Pero vamos a entrar aquí ahora mismo a lo que es la abominación desoladora. En mi opinión, y vamos a interpretar esto aquí, Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ok, a ver si puedo seguir aquí. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Daniel 12:11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y esto ha sido una incógnita en profecía. Pero lo interesante es que yo quiero que ustedes sean abiertos de mente y vamos a dar otra posibilidad. En mi opinión, la abominación desoladora es la mezquita que se encuentra ahora mismo en el monte donde se encontraba el templo. Porque en donde se encontraba el templo es donde estaba la presencia de Yahweh y donde se encontraba el altar. Y recuérdese que desde el principio todo el problema del pueblo de Israel siempre ha sido por la autoridad de Israel en su tierra, ¿verdad que sí? Abel y Caín no fue el conflicto como uno presentó la ofrenda y como el otro presentó la ofrenda. Uno fue aceptado y otro no fue aceptado. ¿Sí o no? ¿Ok? Y lo interesante es que aquí tenemos que tomar en cuenta todo eso. ¿Por qué Israel, un pueblo tan y tan pequeñito, que para la mente de muchas personas es tan insignificante, pero cuando algo ocurre en Israel, el mundo entero se mueve y la gente se le da miedo? ¿Por qué? Porque ahí es donde moraba y morará la presencia del Todopoderoso. Y ahí es donde el Monte de los Olivos, es donde dice el libro de Zacarías que el Mesías pondrá sus pies. ¿Okay? Entonces, ese es el lugar donde se encontraba el jardín del Edén. Y podemos hablar un poquito acerca de eso después. Pero en Jerusalén es donde se encontraba el jardín del Edén. Por eso es que todo el conflicto está en ese lugar. ¿Okay? Entonces, vamos a buscar aquí. Voy a utilizar un método de contar, un método de calcular el tiempo, que a lo mejor es un poquito diferente a lo que usted está acostumbrado. Sean de mente abierta y vamos a calcular a ver si caen estos lugares bien específicos. Seguimos. Ok, los sacrificios abolidos y la abominación desoladora. Y eso ocurrió, okay, a ver qué me dice aquí, en 1290 días. Ok, vamos ahora a calcular en la Biblia, ¿cuándo fueron abolidos los sacrificios abolidos? Si sabemos la fecha cuando esto ocurrió, entonces podríamos determinar el tiempo de la abominación desoladora. Sabemos que esto ocurrió en el 9 de Av, el noveno de Av, esta fecha aquí que no lo arreglé cuando tenía tiempo, el noveno de Av, que ocurre entre julio y agosto en el calendario bíblico hebreo. Lo interesante es que en ese día específico, los 10 espías, ¿se recuerdan de los 10 espías? Que trajeron un mensaje negativo a Moisés y que ellos sufrieron en la tierra, en vez de tuvieron 40 años por cada día de los 40 días que estuvieron en la tierra, y después trajeron un mensaje negativo. Hubo juicio de por un día, un año, ¿verdad que sí? Mantengan eso en mente. Entonces nosotros vemos de que en ese día en la historia de Israel, el noveno de Av, los 10 espías trajeron un mensaje negativo. Fueron juzgados cuando murieron los diez espías. El primer templo fue destruido en ese día. El segundo templo fue destruido en ese día. ¿Okay? La Primera Guerra Mundial comenzó en ese día. Los judíos que lo estaban llevando a las cámaras de gases en la Segunda Guerra Mundial, en ese día comenzó. Entonces, si todo eso en la historia comenzó en ese día, ¿usted no cree que debamos poner atención ese día en nuestro calendario para ver qué ocurre en Israel y con su pueblo? Porque él nos está tratando de dejar saber algo. Cuando llega ese día para nosotros, especialmente yo, judío mesiánico, yo pongo mucha atención a mi pueblo y lo que está ocurriendo. El noveno de Av ocurre entre julio y agosto. Ahora, no sé específicamente qué día, el año pasado ocurrió en el 30 de julio, pero está en el principio de agosto o a finales de julio, depende del año. ¿Okay? En Jeremías nos dice que Israel mantenía haciendo los sacrificios en el monte después de la destrucción del templo. ¿Cómo se explica eso? Hermanos, ¿sabían ustedes de que tú no necesitas toda la estructura para que el templo sea válido? Porque en Daniel, cuando dice que cuando el sacrificio sea abolido, la palabra sacrificio no se encuentra en ese versículo en Daniel, pero se encuentra la palabra hebrea tamid. Tammy, si ustedes notan, esta luz que siempre está encendida aquí en la sinagoga tipifica lo que había en el altar en Jerusalén. Siempre había una luz encendida constantemente. Quiere decir que la presencia de Yahweh estaba constantemente encendida en ese lugar, la luz. ¿Ok? Pues entonces, si tú eliminas esa luz del altar, tú has profanado el altar. Pero que cuando se destruyó el templo, los sacrificios todavía fueron mantenidos ahí hasta cierto tiempo. Y eso es lo que nos dice el próximo versículo. Jeremías 41:4 dice, y sucedió que un día después que se había dado muerte a Gadalías, cuando todavía nadie lo sabía, Jeremías 41:5 dice, unos hombres llegaron de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres con sus barbas rapadas y sus ropas rasgadas y sus cuerpos arañados, y traían consigo ofrendas vegetales e incienso para llevarlos a la casa de Yahweh. El templo, la estructura fue destruida, pero el altar se mantuvo. Tú lo que necesitas nada más son 7 días, y al octavo día ya ese altar está válido. Por eso es que la gran tribulación va a comenzar cuando el altar sea profanado. Es bien importante, ¿ok? Seguimos. Entonces, Jeremías 52:17 dice, los caldeos destrozaron las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahweh, así como las basas de las pilas movibles y las fuentes de bronce que estaban en la casa de Yahweh, y se llevaron a todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce que se servían. Jeremías 52:30 dice, y en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron 4,600. Entonces, la última vez que fue el sacrificio dado allí fue en el año 23 de Nabucodonosor. El tiempo preciso sabemos aproximadamente que fue en el año 580, antes de la venida del Mesías. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Se va a poner más interesante ahorita, pero tengan paciencia, porque este lugar, cuando empezamos a calcular el tiempo, se aparenta lo más difícil, pero cuando ya tú entiendes eso, todo en profecía tiene sentido. Por cierto, cuando le presenté este estudio a mi amigo en Orlando, ya él conocía cómo calcular el tiempo, le decía, ¿tú me entiendes? Sí, oye, yo se lo... Sigue. Y dice, ¿qué pasó ese año? Y cuando le puse la foto que va a usted ver ahorita, él no le sorprendió, porque sabía que eso iba a causar algo, que tenía que ver algo en el contar los tiempos, ¿ok? Seguimos. Sí, sigue. Ok, se me olvidó traducir este. Yo creía que lo había hecho. Ok. Un día en profecía, en las escrituras, muchas veces se determina por un año. 40 días, 40 años. Y entonces, de ahí en adelante, las profecías son igual. El libro de Levíticos te dice eso. Por cierto, las 70 semanas de Daniel usa el día y equivale a un año. ¿Me están siguiendo? Ok, en relación a esto, fue como es que ellos sabían cuándo el Mesías, los rabinos, sabían cuándo el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Inmediatamente después de ese momento, calculaban un día por un año y sabían que 400 y pico de años el Mesías iba a venir. En el primer siglo, los rabinos estaban conscientes de que el Mesías iba a aparecer. Ellos lo sabían en el Talmud, que es uno de los libros rabínicos, te dicen que ellos en el primer siglo estaban esperando al Mesías. Que si el pueblo se lo merecía, el Mesías iba a venir montado en un caballo blanco como el hijo de David. Pero si no lo merecían, él iba a venir humilde como el hijo de José montado en un asno. Los rabinos te dicen eso. Nosotros tenemos la verificación de que él vino como el siervo, como el Mesías sufriente montado en un asno. Pero nosotros estamos tratando de predicarle el evangelio de una perspectiva griega, y ellos entienden el hebreo y no nos estamos entendiendo en el idioma. ¿Me están siguiendo? Vamos a brincar aquí, porque eso lo va a hacer mañana. Vemos en capítulo 14, versículo 34, dice, conforme al número de los 40 días en que exploraste la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades durante 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi disgusto. Esta es la clave de entender profecía. Cuando quieren calcular el tiempo, lo hace de acuerdo como Yahweh ya lo estipuló desde el principio. ¿Estamos claros en eso? No hay ninguna contienda en eso hasta el momento, ¿verdad que no? Hermano, no tienen que estar de acuerdo conmigo. A mí no me molesta. Solamente oigan, estúdienlo, y está bien. Si no están de acuerdo, está bien. a lo mejor aprenden algo nuevo, no importa. Pero si es la verdad y somos rápidos a juzgar, nos perdimos la bendición, ¿verdad que sí, hermano? Seguimos. ¿Cuánto tiempo en la Biblia? Contando el tiempo es un año, eso lo hice esta mañana, lo hice muy rápido. Ok, un año solar, ahí es donde entra lo difícil, quédense conmigo, ¿ok? Cuando estuvo el diluvio, hubo un tiempo designado cuando estuvo desde la primera vez que bajó las aguas hasta que bajaron a tierra seca, ¿ok? Pero un año solar es 365.422 días de largo. Eso lleva el punto, el año solar. Hermano, ustedes que están aquí, aunque estoy grabando, manténganme en comunicación conmigo en el aspecto si entienden o no. Yo lo repito porque si ustedes no lo entienden aquí, que están viéndolo, mis hermanos que están oyéndolo no lo van a entender tampoco, ¿ok? Un año solar es 365 días, ¿ok? En las Escrituras, un año consiste de 360 días, no 365, ¿ok? Los rabinos le han añadido un mes, cierta cantidad de tiempo, para que siempre caiga consistente a través de todo el año. En la descripción del diluvio, habían 5 meses o 150 días. Vamos a buscar ahí. Génesis capítulo 7, versículo 11, dice: el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. ¿Okay? El 17 del mes segundo. Cuando bajamos el capítulo 8, versículo 3, dice: las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y después de que 150 días las aguas habían menguado. El versículo 4 dice: el 17 del mes ¿qué? Séptimo, se asentó el arca en los montes de Ararat. ¿Cuántos meses fueron? 5 meses. Quiere decir que cada mes en hebreo son 30 días. Cada mes en el calendario hebreo son 30 días. ¿Okay? Pero estamos funcionando ahora en el en los días solares, ¿verdad que sí? Que crea confusión. Pero vamos a ver, esto lo vamos a calcular ahorita. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para ser alimentada por allí durante 1260 años. Yo me gustaría proponerle, a mí me gustaría proponerle a ustedes otra, una interpretación mía a ese versículo. En la Biblia, la mujer siempre ha sido Israel, la congregación, en el contexto femenino. Proverbios capítulo 31 es acerca de eso. ¿Qué? La mujer virtuosa es acerca de Israel. ¿Qué? Y siempre vemos que hubo un matrimonio en el monte Sinaí. ¿Qué? Entonces, 1260 días. Entonces aquí vemos, Apocalipsis 12, 14 dice: pero le fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempo y a la mitad de un tiempo. Ok. Entonces, 1260 días equivale a 3.5 años, ¿verdad que sí? 42 meses. ¿Me siguen? Ok. Son un año, son 360 días bíblicos. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, 11, Daniel 12, 11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Sabemos que eso ocurrió aproximadamente en el año, ¿qué? 580 y algo, ¿verdad que sí? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Okay. Un año solar consiste en 365.2422 días. El total número de años solares en Daniel 12:11 son de ¿qué? 1200 ¿qué? 90 días. ¿Estamos claros? Se multiplica. Esto significa multiplicar. Aquí es donde entra lo tricky. ¿Okay? Multiplicamos 1290 años o días, años bíblicos, por 360 días. La suma de eso se divide por años bíblicos. Perdón, es al revés. Esto se multiplica por 360 días y después se divide por 365.2422. Se multiplica por 360 días y después se divide por los años solares, 365.2422. Vendríamos teniendo ahora, si tuviera una calculadora, todo sale, ¿ok? 1271.485 años solares. ¿Verdad que confunde? Si entendemos lo que es años bíblicos y años solares, podremos tener esa calculación. ¿Okay? Vamos a repetir eso para beneficio de los hermanos que están oyéndome. Un año solar consiste de 365.2422 días, año solar. Entonces, el año bíblico son de 360 días. Si tú multiplicas 1290 y lo conviertes en años, porque ya en la Biblia un día puede ser un año, ¿verdad que sí? ¿Me siguen, hermanos? Díganme que sí de vez en cuando para tener una idea. Ok, aleluya. Ok, se multiplica por 360 días. La suma de los 300, de esa multiplicación se divide entre 365.2422. ¿A qué te lleva? A 1271.485 años solares. Lo que hicimos fue calculamos de años bíblicos a años solares. ¿Me están siguiendo? Ok, vamos a seguir. Yo le explico más tarde, más tiempo a usted. El año 580, antes de la era común, hubiera sido entre julio y agosto. ¿Okay? Quitando el sacrificio diario, hubiera sido en el año 580.7 de la era antes del Mesías. Entonces, lo que hacemos ahora, le quitamos 1271.485 menos los 580, ¿cae en qué año? 690.785. Si añadimos un año, porque no hay un cero cuando cruzamos de BC a AD, cuando se cruzó de la cero antes del Mesías a uno antes, a después del Mesías, no hay cero. Cruza del último al primero. ¿Me siguen? Le añadieron, eso es lo que trae confusión. Entonces, ¿vendría cayendo en qué año? ¿Qué significa el año 691.7 en la historia de la humanidad? Y aquí es donde entra el Islam. Mira qué interesante. ¿Qué ocurrió en ese año? La mezquita. La mezquita fue construida en ese año, fue terminada en ese año. La mezquita que se encuentra ahora mismo fue terminada en ese mismo año, en el 691, después del Mesías. Que si calculamos los 1290 en el de años solares, de años bíblicos a años solares, y después le restamos el año 580, cuando fue que se destruyó el templo, se abolió el sacrificio, nos guía a este día en la historia de la humanidad. No estoy diciendo que es fácil, es otra alternativa. Porque lo que pasa es que no solamente ese día, que no es coincidencia, son todos los eventos principales en la historia de Israel, caen a través de esta misma calculación. Algo interesante. El 1948, el 1967. ¿Qué ocurrió? En el 1948, Israel regresó a la tierra. En el 1967, por primera vez en 2000 años, Jerusalén fue tomada de nuevo. No, ¿usted no cree que eso es coincidencia? Entonces tenemos que ser abiertos a otra alternativa porque uno nunca sabe. Ok, aquí vemos que la roca que se encuentra ahora mismo, la mezquita, y está hecho de oro, fue terminado en el año 691 después del Mesías, por Calif Abd al-Malik. ¿Ok? Yo he estado ahí, por cierto, es algo impresionante. Cada vez que llego ahí me dan ganas de buscar una bazooka y debo destruirla. Es una abominación, creíble. Cuando voy a Jerusalén, eso es lo que me da tristeza. Yo veo que la semilla de la serpiente poniendo sus pies donde estaba la presencia de Yahweh, hermanos. Muchas personas no lo ven de esa forma. Si no conectas el Islam con la serpiente, nunca vas a verlo. No es Roma que está ahí sentado ahora mismo. Roma no tiene una iglesia en el monte, la tuvo. ¿Verdad que sí? Lo tuvo en el año 70, que destruyeron el monte, destruyeron Jerusalén, destruyeron todo y construyeron iglesias alrededor en ese tiempo. Pero ahora que se encuentra ahí es Islam, otro profeta. El profeta que rehúsa aceptar a Jesús, a Yeshua. Y no le dan gloria a Yahweh de los ejércitos, sino a Alá, el Dios de la luna. Eso es lo que es el Dios de la luna. ¿Ok? Seguimos. Mateo 24:1-2 dice, cuando Yeshua salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, eso ocurrió. Increíble, pero eso ocurrió. Él lo profetizó de una forma espectacular. ¿Okay? Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, si lo que se encuentra en el monte santo es la mezquita del Islam, entonces él me está hablando del Islam. ¿Usted no cree que es lógico? Porque él lo dice más claro ahí. Dice, cuando veáis establecida en el lugar santo, ¿y dónde es el lugar santo? Es en Jerusalén, donde se encontraba el templo, porque ahí es donde estaba hablando él, salió del templo, el lugar santo. Lo que pasa es que no lo vemos. Si hubiéramos estado ahí con el Mesías, él salió del templo, después se hubiera volteado así y dijo, y empezó a hablar. Porque hay algo físico que él está viendo, y le está enseñando a los discípulos lo que está viendo. Y él puede haber dicho, cuando veáis establecido en el lugar santo, recuérdese que todos ellos sabían cuál es el lugar santo. Muchos de nosotros pues tenemos que explicar lo que es el lugar santo porque no estudiamos la Biblia en el contexto hebreo y necesitamos regresar, ¿ok? Pero en el contexto que él habló, el lugar santo tiene que ver con Israel. ¿Están disfrutando ustedes, hermano? Amén, ok. Solamente unos cuantos, la hermana está media seria allí, como que me mira media rara. Anyway, pero estoy disfrutando mucho aquí en Puerto Rico un día que invité a dos personas y qué felicidad que ustedes están aquí. ¿Viste cómo la voz se riega? Eso es bueno, la hermana Gloria, la hermana Nilda, la hermana Dori, chacho, eso es bueno. Qué bendición, me pusieron presión. El imperio musulmán, ahora es cuando ustedes van a ver, recuérdense que el musulmán, de acuerdo a la Biblia, las langostas son quién? Los amalequitas y los ismaelitas. ¿Quiénes son los amalequitas? Una combinación de Moab, de Amón, de Esaú y los cananeos. Porque Esaú se casó con quién? Con una cananea y después fue y se casó con quién? Con una ismaelita. Y mezcló la semilla. ¿Y qué es lo que dice el libro de Abdías? Que él odiaba a Esaú. Y el Nuevo Testamento lo dice también, ¿verdad que sí? Que él odiaba a Esaú, pero él amaba a Jacob. ¿Okay? La semilla y la otra semilla. ¿Cuál es la profecía en Génesis? De que la semilla de la mujer, ¿verdad? Pero espérate, la mujer no produce semilla, es el hombre. Lo dejo con esa. Ok, el imperio musulmán. Tenemos tendencia a declarar grandes imperios si han conquistado muchas tierras o han ganado muchas batallas. O si son los más prósperos. Pero las escrituras no lo describe de esta forma. ¿Quiénes son los grandes imperios? Lo escribí mal ahí. Las escrituras lo determinan si son grandes reinos, si han conquistado la tierra prometida o la ciudad de Jerusalén. Porque es el lugar donde Yahweh ha puesto su nombre. Un gran imperio para Yahweh no es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han conquistado a Israel. Pero cualquier nación que conquiste a Israel y se monte en ese lugar santo, ya pues es un gran imperio porque supuestamente la ha ganado y ha tomado y ha pisado el nombre de Yahweh. Por cierto, yo tengo se laminé hoy unos posts, unas afiches que tengo aquí, y hay uno que cuando dice la Biblia que donde él ha puesto su nombre, la tierra donde él ha puesto su nombre, ¿verdad que sí? Usted sabe que literalmente en la tierra de Israel, entre las montañas, entre los valles y todas las grietas de las montañas, esas cosas, se ve el nombre de Yahweh. Yod-Heh-Vav-Heh. Entre las montañas se ve literalmente, yo tengo el póster. Se lo enseño ahorita. Cuando la Biblia dice que Él ha puesto su nombre en la tierra de Israel, hermanos, literalmente Él lo ha hecho. Entre las montañas se ven estas cuatro letras. Yod-Heh-Vav-Heh. Ese es el nombre de Yahweh. Literalmente en las montañas de Israel se encuentra el nombre de Yahweh. Por eso es que todo el mundo está en contra de Israel. Porque quieren quitarle la soberanía de Yahweh en la tierra. Por eso Israel es el centro de todo conflicto ahora mismo. Y ahorita se lo enseño. Tengo el afiche ahí. Para usted lo vea con sus ojos. Increíble. ¿Ok? Ok, seguimos. Aquí vemos la tierra prometida. Ok. Aquí vemos la tierra prometida, que es Israel. Mire qué pequeñito es. Ok, ahora es más pequeño. Ahora eso era en los tiempos del reino, cuando el reino estaba unido. Ok. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver todos estos mapas y vamos a ver cómo el Islam ha sido como una langosta. ¿Y que viene de dónde? Del este. Arabia Saudita se encuentra al este de Egipto. Se encuentra al suroeste de Israel. Viene del este. ¿Ok? Póngase en eso en mente lo que hablamos anteriormente en Éxodo. El libro de Éxodo y lo que ocurrió al pueblo de Israel en el Éxodo es solamente a una escala menor lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel mundialmente, a una escala mayor en los últimos tiempos. El libro de Éxodo nos habla proféticamente de la gran tribulación y como Yahweh con su mano derecha va a redimir a su pueblo del mundo. ¿Eh? Ya todo ha sido declarado desde el principio, como dice Isaías. Yo declaro el principio, el fin desde el principio. Él ha declarado todo del Éxodo, como quien dice, del Génesis. Pero del Éxodo ya nos ha dicho a nosotros qué es lo que va a ocurrir. Lo que le ocurrió aquí, si usted compara el libro de Éxodo con el libro de Apocalipsis, las plagas, casi todo es sinónimo, es lo mismo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes nunca habían oído esta perspectiva así? Interesante, ¿verdad?
Yo había oído otra.
¿Otra, verdad?
Pero bueno, he estudiado.
O esta otra, sí. Ok, Primera de Reyes 11:36 dice, sin embargo, a su hijo, y este es bien importante, porque esto explica por qué Judá está en la tierra ahora mismo. Dice, sin embargo, a su hijo, a David, le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para poner allí mi nombre. Por eso es quien vino a la tierra en el 1948. ¿Fue Israel o fue una de las tribus? Recuérdense, en el mundo ahora mismo, y quiero que me pongan atención en esto, hermanos, los que están aquí, los que me están oyendo. En el mundo, la palabra Israel y judíos se considera lo mismo, sinónimo. No es así bíblicamente. Usted ve lo que yo tengo, que es el pectoral del sumo sacerdote aquí mismo, que yo tengo como cadena, ¿verdad? ¿Cuántas piedras son? 12 piedras. Una de las piedras es Judá, que se llaman judíos, una de las tribus. Entonces, los judíos son Israel, pero no todo Israel son judíos. ¿Me siguen? Nosotros somos ciudadanos americanos, los puertorriqueños, ¿verdad? Pero los americanos son americanos igual que nosotros, pero ellos no son puertorriqueños. Nosotros somos americanos, ciudadanos americanos, pero nosotros somos, ¿verdad que sí? Es lo mismo. Judá es una de las tribus. Los que regresaron a la tierra de Israel es Judá, Benjamín y Leví. Que se considera Judá, porque son del reino, el reino del norte y el reino del sur. Si usted quiere saber más de esto, se puede ir a Primera y Segunda de Reyes, ¿okay? Puede ir a Jeremías capítulo 3, puede ir a Jeremías capítulo 31, te habla acerca de esto, ¿ok? ¿Estuvo claro eso, verdad que sí? Ok, ¿quién está en la tierra ahora mismo? Judá. Lo interesante es esto, hermanos, en el 1948... Si contamos desde la creación siendo cero, ¿ok? La creación siendo cero, que en hebreo se cuenta de 6,000 para abajo. Es al revés, ¿ok? Bajando. Pero vamos a contar de cero, ¿ok? A cuando nació, o cuando nació Abraham, 1948. Ese año fue cuando Israel regresó a la tierra, 1948. ¿Cuándo murió Noé? Noé murió de la creación, de cero, a cuando él murió, el año 2006. Y Yeshua dijo, como en los días de Noé. ¿Verdad que sí? ¿Usted no cree que eso se puede atar proféticamente? Porque ¿qué está ocurriendo ahora mismo en el mundo? No hay caos en el mundo. No, ya no todo lo que es verdad, ya lo ven como lo bueno es malo y lo malo es bueno. Impresionante, ¿verdad? Ok. Entonces dice, por eso que Judá está en ese lugar, para poner su nombre, para que siempre haya una luz en ese lugar. Por eso es que Judá está en Israel ahora mismo, para que siempre haya una evidencia de que Yahweh de los ejércitos es el Dios de la creación. Hermano, usted sabe que en los 1980 y pico los evangélicos eran los únicos que creían que Yahweh todavía tenía plan con Israel. Los consideraban locos. Hasta el 1948, cuando regresó Israel de nuevo, los evangélicos agarraron una credibilidad impresionante, porque siempre han sido los únicos que han creído que Yahweh todavía tiene plan con Israel, ¿ok? Y ahora en el 1996, 97, 98, el jubileo desde el 1948, se ha levantado el movimiento mesiánico, que por eso yo estoy aquí. Eso tiene que ver con las otras tribus, recuérdense que hay 12, ¿verdad que sí? Hay otras tribus que están dispersas entre todas las naciones del mundo y es profecía, Deuteronomio 30. ¿Qué? Ezequiel habla acerca de eso. que dice que vamos a ser dispersos entre todas las naciones si no obedecemos la Torá. Y ocurrió. Nosotros somos descendientes de españoles, ¿verdad que sí? Y los españoles, muchos de ellos eran hebreos, eran sefarditas. ¿Ok? Y estamos dentro de la nación. Yo pienso que los israelitas, los dispersos, están dentro de la iglesia cristiana. Esa es mi. Pero como no se sabe quiénes son los hebreos y quiénes son los gentiles, pues todo aquel que llame en el nombre de Yahweh será salvo. La salvación es para todos. Porque dentro del gentil se encuentran los dispersos de Israel, la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y él tiene que brindar la, ¿qué? La plenitud del gentil. Entonces, él utiliza a las 10 tribus de Israel para que cuando él suene el shofar, la trompeta, salga el gentil injertado y sale el hebreo. ¿Me está siguiendo? Es un plan impresionante que yo no entiendo cómo él lo hizo tan perfectamente. Pero ¿quién se iba a imaginar que yo iba a estar en el medio de Aguada y no sabía mi identidad hasta el 1998? Yo sabía que yo era medio raro. Pero cuando empecé a hacer una escudriñando mi genealogía, porque era de España, yo empecé y averigüé que no terminaba en España, seguía Israel. Y yo dije, espérate, ¿qué es esto? ¡Qué raro! Pasó. Eso explica por qué toda mi vida yo defendí a Israel. No sé, yo era el nene malo en mi iglesia. Porque yo siempre predicaba que Israel, y yo era predicado a los 15, yo decía, Israel, plan de Dios. Y no ha terminado con su pueblo. Y somos Israel. No, somos gentiles, somos Israel. Somos gentiles. Pero ahí dice Israel. Me ponían en la esquina. Este fue allá, tú eres muy nene, tú no sabes nada. Y ahora vengo a averiguar que lo que yo percibí a los 15 años es lo que la Biblia dice. ¿Está claro? No me crean, está ahí. Vamos a buscarlo para que usted vea. Ok, seguimos. Ok, Salmo 132:3 dice, porque Yahweh ha elegido a Sion y la ha deseado como morada suya. Entonces, ¿dónde es la morada de Yahweh? Sion. Y eso se encuentra en Jerusalén. Este es mi lugar de reposo para siempre, Leolam, para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Él no cambia. ¿That makes sense? ¿Makes sense? All right. Apocalipsis 17:9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre la cual está sentada la mujer. Aquí entra lo bueno ahora. ¿Ok?
Esto concluye parte 1. Por favor, inserte el siguiente CD para continuar la enseñanza.